Tierra de Nadie, el programa donde el voluntariado y la solidaridad es protagonista.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Tierra de Nadie. Disfrutemos un día más de este tiempo de radio dedicado al tercer sector.
Recuerda que escuchas Tierra de Nadie, el programa de radio que te acerca cada viernes la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana a la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia.
Sintoniza la UPV Radio a través del 102.5 de la frecuencia modulada, en internet, en radioupv.es o en la aplicación para dispositivos móviles UPV Comunica, disponible tanto para Android como para iOS.
En el programa de hoy hablaremos sobre el Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Al mismo tiempo hablaremos de Guglielmo Marconi, ingeniero electrónico italiano y uno de los inventores de la radio, y en la parte de las entrevistas nos acompañarán Purificación Aguilar, coordinadora de voluntariado de la Asociación Española contra el Cáncer de Valencia, y a Nacho Andreu, periodista radiofónico valenciano, presentador de Tablero Deportivo en Radio Nacional de España.
¡Comenzamos!
Día Internacional. Día Internacional. Día Internacional.
El 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, proclamado por la ONU en el año 2015.
El objetivo principal de este día es lograr una mayor participación e inclusión de las mujeres y las niñas en el mundo de la ciencia y la tecnología, y de esta manera romper con la brecha de género.
Actualmente, en algunos países del mundo existe una lucha de géneros, donde las mujeres han sido relegadas en la participación en disciplinas como la tecnología, las ciencias o las matemáticas. Por esta razón, este día fue decretado para darle voz y un lugar a las mujeres y a las niñas en todo el planeta.
Muy vinculado con la conmemoración de esta efeméride, se destaca la celebración del Día Internacional de las Niñas en las TIC, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que se celebra el cuarto jueves de abril, proclamado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT.
En la celebración de esa efeméride se selecciona anualmente un tema central. Para este año 2023, el lema es innovar, demostrar, elevar, avanzar, sostener, ideas.
Con ello se pretende destacar el papel fundamental de las mujeres, las niñas y la ciencia en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Asimismo, se pretende conectar a la comunidad internacional con las mujeres y las niñas en la ciencia, reforzando los vínculos entre la ciencia, la política y la sociedad.
Así, el día mostrará las mejores prácticas, estrategias y soluciones para abordar los desafíos y las oportunidades de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Como novedad, en la celebración de este Día Internacional para el año 2023, se incluirá por primera vez un taller de ciencia para niñas ciegas, así como una sesión sobre ciencia en braille, hacer la ciencia accesible.
Para ello, se aplicaron políticas para luchar contra esa brecha y permitir a las mujeres desarrollar sus capacidades en el mundo científico, en igualdad de oportunidades con los hombres.
El papel de la mujer en la ciencia a través de la historia ha sido fundamental en el descubrimiento de grandes hallazgos en distintos campos como la medicina, la física y la tecnología, de los cuales hoy la humanidad se sigue beneficiando.
Estas mujeres dedicaron toda su vida a la investigación científica. En muchos casos, sus trabajos fueron acreditados a hombres en una época donde la mujer no era valorada ni considerada importante dentro de la sociedad.
Sin embargo, el esfuerzo y el trabajo de todas estas mujeres sigue dejando huellas para las futuras generaciones, marcando un antes y un después en la historia de la ciencia y la tecnología.
Entre las figuras más importantes de este género se destacan las siguientes mujeres científicas:
Marie Curie fue la primera mujer a la que se le reconoció su trabajo en el campo de la ciencia y por ello se le otorgó el Nobel de Física y Química.
Ada Lovelace fue pionera en sistemas informáticos y programación de ordenadores.
La científica española Margarita de Salas descubrió a través de su trabajo importantes avances en el ADN humano.
Flora de Pablo es una doctora en biología molecular quien sigue luchando por la reivindicación de la mujer en el mundo de la ciencia a través de la fundación llamada Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas.
Vera Rubin, astrónoma estadounidense, descubridora de la materia oscura, gracias a sus observaciones en la rotación de estrellas alrededor de las galaxias.
Uno de los grandes aportes de la mujer actual ha sido darle voz a las grandes mujeres científicas, tanto del pasado como del presente, que han dejado y continúan dejando una huella significativa en un mundo tan competitivo como es el de la ciencia y la tecnología.
Todo esto lo podemos descubrir a través de importantes libros de escritoras contemporáneas.
Algunas de estas importantes obras son las siguientes.
Las pioneras, las mujeres que cambiaron la sociedad y la ciencia desde la antigüedad hasta nuestros días, de Rita Levi Montalcini.
Mujeres de ciencia, 50 intrépidas pioneras que cambiaron el mundo, de Rachel Ignatovsky.
Las damas del laboratorio, de María José Casado.
En vías de celebrarse el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, es imperioso entender que, para que se pueda hablar verdaderamente de un desarrollo sostenible, como se acordó en la Agenda 2030, es necesario la inclusión de todas las mujeres y las niñas de todo el mundo.
Asimismo, es de vital importancia que se respete su derecho a la educación y capacitación en todas las disciplinas de la ciencia y la tecnología hasta hoy conocidas.
Por estas razones y muchas más, la celebración de esta importante fecha viene a representar también un homenaje a todas las grandes mujeres que han aportado su granito de arena para que hoy la humanidad pueda disfrutar de una vida mejor.
Es muy importante sumar esfuerzos que vayan orientados hacia esta dirección. Lamentablemente, sigue existiendo discriminación para ellas en algunos países del mundo.
Para la UNESCO, lograr que las mujeres y las niñas tengan una mayor participación y aceptación en la sociedad actual es una prioridad.
También hay películas que hablan sobre las mujeres en el mundo de la ciencia. Por ejemplo, Madame Curie, del Reino Unido y dirigida por Mayan Strappi, del año 2019.
La doctora de Brest, una película francesa dirigida por Emmanuel Bercot en el año 2016.
Y una película también americana, Figuras Ocultas, directora de Marjan Satrapi, del año 2016.
Entre otras muchas. Para celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, comienza hoy mismo desde tu hogar o comunidad, valorando más el esfuerzo que brinda la mujer para hacer de nuestro planeta un lugar más sostenible.
Personas que interesan.
El protagonista hoy de nuestra sección lo hemos elegido a propósito de un día muy especial, el Día Mundial de la Radio, que se celebra el próximo 13 de febrero, que una efeméride oficial proclamada por la ONU a raíz de una propuesta que hizo precisamente España. La radio es, hoy por hoy, el medio informativo más emblemático y dinámico, a pesar de los avances y nuevos sistemas de comunicación que han aparecido en el último siglo.
El objetivo principal de este Día Mundial es hacer de la radio un medio interactivo que propicie el debate para tratar distintos temas que interesan a la colectividad. Además, la radio tiene la ventaja de llegar a lugares remotos que no es posible mediante el uso de otras tecnologías más modernas.
Actualmente se escoge un tema central para celebrar el Día Mundial de la Radio. Para este 2023, el lema seleccionado es Radio y Paz. Así que además de participar y celebrarlo en un programa especial aquí en la UPV Radio el próximo lunes 13 de febrero, le dedicamos estos minutos. En concreto, en esta sección de personas que interesan, nos quedamos con una figura imprescindible para la aparición de la radio. Hablamos de Guillermo Marconi, nacido un 25 de abril de 1874 y falleció en 1937, que fue ingeniero electrónico italiano y conocido como uno de los más destacados impulsores de la radiotransmisión a larga distancia.
Es señalado a veces como el inventor de la radio, aunque realmente esta es una invención colectiva, ya que compartió en 1909 el Premio Nobel de Física junto a Carl Ferdinand Braun en reconocimiento a sus contribuciones en el desarrollo de la telegrafía inalámbrica.
Fue también uno de los inventores más reconocidos y además del Premio Nobel recibió la medalla Franklin, fue presidente de la Academia Nacional de Lincei y el rey Víctor Manuel III de Italia lo nombró marqués, con lo que se le trató desde ese momento como ilustrísimo señor.
Estudió en la Universidad de Bolonia. Fue allí donde llevó a cabo los primeros experimentos acerca del empleo de ondas electromagnéticas para la comunicación telegráfica.
Y su nombre se volvió mundialmente famoso a consecuencia del papel que tuvo la radio al salvar cientos de vidas con ocasión, por ejemplo, de los naufragios del Republic en 1909 y del Titanic en 1912.
Es frecuente atribuirle la invención de la radio, aunque realmente, como hemos dicho, fue una invención colectiva.
Eso sí, le reportó muchísimos honores y méritos.
Por ejemplo, en 1909 Marconi compartió el Premio Nobel de Física con Ferdinand Braun por sus contribuciones a la programación de radio.
En 1990 el Banco de Italia emitió un billete de 2.000 liras que se pueden imaginar que incluía su retrato en el frente y sus logros en la parte trasera.
En 2001, Inglaterra emitió una moneda de 2 libras celebrando el centenario de la invención de la comunicación inalámbrica por parte de Marconi.
Hemos dicho que Italia emitió un billete, pues también emitió una moneda conmemorativa por el valor de 5 euros en honor y memoria del centenario del Nobel de Marconi. Esto fue en el año 2009.
La Academia Neerlandesa de Radio otorga anualmente el premio Marconi a los programas más sobresalientes de radio.
Y la Asociación Nacional de Locutores de Estados Unidos otorga también anualmente los NAF Marconi Radio Awards también a los programas y estaciones de radio más destacadas.
Hablemos ahora sobre la eponimia.
Fíjense hasta dónde ha llegado el nombre de Marconi. Un cráter lunar lleva el nombre de Marconi.
El asteroide 1332 Marconia también conmemora su nombre.
En la ciudad de Resistencia, en la República Argentina, una de sus avenidas lleva el nombre de este físico e inventor y esta avenida cambia de nombre al empalmar con otra avenida que es la avenida Alberdi, siendo su continuación bautizada en honor también a otro físico e inventor como es Edison.
A continuación, y como estamos en viernes y se acerca el fin de semana, les dejamos con una canción de Los Diablos que nos invita a relajarnos, a olvidarnos de los problemas y a reunirnos con nuestra gente más cercana para disfrutar. Para todos los oyentes, fin de semana.
Los días han pasado, la fiesta ha llegado y siento alegría. Hay que olvidar problemas, dejarse ya de penas y ver el sol que brilla. Hoy voy de nuevo a verte y quiero ofrecerte con toda ilusión de mi vida, mi sonrisa y mi mejor canción. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. La felicidad de la mano del amor vendrá. La 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 la. Las horas he contado que aún no se paraban y la emoción por dentro, los últimos momentos, mi pulso aceleraba. Hoy voy de nuevo a verte y quiero ofrecerte con toda ilusión de mi vida, mi sonrisa y mi mejor canción. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. La
En esta entrevista nos acompaña Purificación Aguilar, coordinadora de voluntariado de la Asociación Española contra el Cáncer de Valencia. Buenas tardes, Purificación.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿cuándo surge esta asociación y los motivos?
Bueno, pues esta asociación... A ver, perdón, a ver si me escuchan bien. Sí, esta asociación lleva más de 60 años en funcionamiento y, bueno, pues nace sobre todo con el objetivo de mejorar la calidad de vida del paciente oncológico, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Sobre todo también nos apoyamos en tres pilares fundamentales para la Asociación Española contra el Cáncer, que es la prevención, el apoyo y la investigación.
¿Cuál es la situación actual del tema del cáncer?
La situación actual del tema del cáncer, a nivel de qué se refiere.
Pues si se va progresando o se va a menos, porque es que además el próximo día 15 se celebra el Día del Cáncer Infantil. Nosotros no lo conocíamos y entonces ya parece como que por unos extremos va a más, por otro a menos. Por eso era preguntarle.
Ajá, de acuerdo, es que no le entendía la pregunta. Bien, a ver, el índice de supervivencia está avanzando, la medicina está avanzando a pasos agigantados. Sí es cierto que uno de nuestros pilares fundamentales es la investigación, como buenamente he dicho, porque efectivamente es algo donde hay que apostar y en el que gracias a esa investigación se va avanzando en el día a día y se logra que la supervivencia del cáncer cada día pues sea mucho mayor de lo que hay. Evidentemente sigue habiendo una incidencia y por eso nosotros en el Día Mundial del Cáncer del 4 de febrero siempre conmemoramos y recordamos al final que esta enfermedad está ahí, pero también recordamos que bueno, pues que cada día más se va avanzando en los tratamientos, se va avanzando en el apoyo que se ofrecen a las familias, se va avanzando en los recursos y se va avanzando en la investigación. Sobre todo nosotros desde la Asociación Española contra el Cáncer disponemos de muchos servicios para dar apoyo a las familias en cualquier momento y proceso de la enfermedad, tanto es al inicio del diagnóstico como hasta el final de la vida, desde una visión totalmente global, apoyo psicológico, social, apoyo a nivel de soporte, de voluntariado, de gestiones económicas, apoyo a nivel de recursos sociales de emergencia, apoyo económico de emergencia a familias que están diagnosticadas, alojamientos, a familias que vienen desplazadas de fuera de Valencia, que todo eso lo apoya y lo sufraga la Asociación Española contra el Cáncer, bueno, pues con los recursos que nosotros disponemos gracias a la sociedad valenciana.
¿El cáncer se da más en chicos o en chicas o en hombres o en mujeres?
Bueno, la prevalencia va cambiando, ¿no? Siempre se dice que uno de cada dos mujeres y uno de cada tres tendrá cáncer. Entonces, bueno, va cambiando. Antiguamente el perfil iba evolucionando más a un índice más de la población masculina, ahora también hay mucha población masculina, pero también el tipo de diagnóstico, el tipo de incidencia va a depender mucho del tipo de diagnóstico que es. A veces los cánceres de mama es el mayor diagnóstico que bueno, es uno de los más conocidos, pero sin embargo pues van evolucionando los diagnósticos de cáncer de colon, de cáncer de pulmón y bueno, pues sí que ha ido cambiando por el tipo de sociedad y todo, pero bueno, desde la Asociación Española contra el Cáncer intentamos hacer concienciación, también impulsar estas campañas de prevención en las que vamos haciendo hincapié y recordando los hábitos de vida saludables para que la población sea consciente de cómo puede un poco prevenir esta enfermedad, ¿no? Y dar soporte también a ese nivel.
¿Cuentan con ayudas y subvenciones para el trabajo en su asociación?
¿Ayudas, sí?
Sí, sí.
Es que no lo he escuchado, disculpe.
Sí, no, era eso, que si había ayudas, que ya sabe que muchas veces el trabajo se hace por, como aquel que dice, por amor al arte.
Y ajá.
Sí, bueno, es incentivar este tipo de trabajos para prevenir el cáncer.
Y claro.
¿Cuáles son los principales retos que ahora mismo tiene la asociación en 2023?
Bueno, pues los principales retos sobre todo es continuar en el camino trazado y seguir haciendo hincapié en la prevención, Y en el apoyo y la investigación creemos que al final esa parte fundamental que hacemos hincapié tiene que estar siempre muy presente, porque hay muchos de los diagnósticos que se podían prevenir y hay que seguir apostando por la concienciación, por la promoción, por un estilo de vida saludable. Estamos haciendo mucho hincapié ahora mismo con lo que son espacios sin humo, huertos urbanos, visibilizar en la población los hábitos de vida saludable, intentando poner en las poblaciones rutas saludables para invitar a que la gente camine y evitar el sedentarismo. Bueno, evidentemente, pilares fundamentalísimos siempre y en los que es un objetivo continuo, no solamente de C23, es el apoyar a las familias. A nivel, por supuesto, yo soy la coordinadora general de voluntariado, pues qué decir de nuestro voluntariado, que apoyan a las familias en cualquier momento, pues tanto en hospitalización como en consulta externa, en acompañamientos dentro y fuera del domicilio, haciéndoles gestiones, apoyo de todos tipos, excursiones, actividades de ocio y bueno, pues evidentemente apoyo psicológico y social. Hay veces que un paciente no sabe muy bien que necesita un psicólogo, pero a veces simplemente el hecho de venir a nosotros, el saber que la asociación cuenta con ese recurso, que por supuesto todo lo que nosotros podamos ofrecer siempre es totalmente gratuito, pues ayuda mucho a las familias, tanto el paciente como el familiar, en cualquier momento de enfermedad. Y a nivel de trabajo social, el poder disponer de una persona que te ayude, que te invite a gestionarte los trámites, que te facilite un poquito la vida, o te prestamos una silla de ruedas, una cama articulada en esos momentos tan delicados de la vida, en las que uno no sabe a veces ni qué necesita, pues bueno, pues esos yo creo que son siempre objetivos y seguir investigando. Somos bueno, la entidad privada que más fondos destina a investigación, entonces tenemos que seguir investigando siempre.
¿Cree que está bien valorada la labor que realiza su asociación?
Yo creo que sí. Sí, es cierto que hacemos muchísimas más cosas de lo que la sociedad conoce. Yo creo que es siempre una... es muy difícil visibilizar lo que la Asociación Española contra el Cáncer hace en el día a día, pero sí, la sociedad está muy, muy concienciada, está muy concienciada con esta enfermedad. Por desgracia, cuando tienen que conocernos más en un día a día de utilizar nuestros recursos, pues es una gran sorpresa para ellos ver la cantidad de servicios que podemos ofrecer de soporte al paciente y al familiar. Y están muy, muy concienciadas. Yo creo que lo que nos falta a veces es que se conozca más, pero es obvio y natural que son muchos servicios, igual que nuestra asociación o que otras, que hasta que uno no está, por desgracia, dentro del proceso, pues no ve todo lo que es el angular de servicios que se pueden ofrecer. Pero sí, hay mucha concienciación.
¿Se puede colaborar con su asociación como voluntario? ¿Nos puede decir cómo podemos contactar con ustedes?
Claro, nosotros desde hace ya tiempo tenemos un servicio gratuito, un teléfono gratuito, que se puede llamar en cualquier momento del día, que es el teléfono 900-100-036. Ahí cualquier persona que tenga interés en informarse de hacerse voluntario o de cualquiera de nuestros servicios puede llamar en cualquier momento. Está activo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y puede llamar en cualquier momento para informarse. Y evidentemente en nuestra página web igual. Nos pasan y facetas en las que uno puede colaborar son muy diversas. Sí es bien cierto que depende de qué faceta y qué persona quiera colaborar, pues tenemos que seleccionar un poco y adecuar a cada persona el perfil que nos solicita. Porque la verdad es que nuestra realidad está muy acotada al paciente oncológico. Y depende un poco del perfil de persona que veamos que no le cueste el afrontamiento de una situación oncológica, de ver a veces tener una tolerancia alta al sufrimiento, ¿no? Porque pues no siempre, por desgracia, vemos alegrías y nosotros nos vemos en una obligación de adecuar, ¿no?, a esas personas a lo que vemos que pueden aportar, pueden colaborar, que hay muchas facetas donde pueden colaborar. Y cualquier persona puede llamarnos y enseguida entrar dentro del proceso en el que le valoraremos para ver dónde nos puede echar la manita.
Y por último, ¿qué mensaje enviaría a nuestros oyentes desde la Asociación Española contra el Cáncer de Valencia?
Bueno, pues que sobre todo que tenemos un cuerpo que hay que cuidarlo, que es un cuerpo para toda una vida, que ante todo tengan un estilo de vida saludable, que intenten transmitir ese estilo de vida saludable, que creo que es una parte muy importante. Y si en algún momento nos necesitan, que nos llamen, que tenemos muchos recursos disponibles para apoyar, para aliviarles en cualquier momento del diagnóstico, si ya es el momento, o informarles y orientarles en cualquier cosa que necesiten. Pero ante todo, principalmente, yo creo que eso, que estamos ahí para ellos y que se animen a utilizar nuestros servicios, que son totalmente gratuitos.
Pues nuestro mayor agradecimiento y gratitud a doña Purificación Aguilar, coordinadora general de voluntariado de la Asociación Española contra el Cáncer de Valencia. Buenas tardes y muchas gracias por compartir estos minutos con UPV Radio.
Buenas tardes, a usted también. Hasta luego. Adiós, adiós.
Ya saben que el próximo 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio. Por eso ahora les vamos a dejar con una canción de Diango dedicada a este medio de comunicación. Que sepan que la radio sigue teniendo magia. Para todos los oyentes, la radio.
Tú, tan cansada de luchar, tantos días de esperar, tanto amor por entregar. Tanta vida para dar, tan vacía de pensar, llorando en soledad. El misterio de la noche con sus versos, sus canciones, esperanza, la canción que con ternura te canta. Quiero que no desesperes la belleza de la noche, y estos tus amigos de la radio con canciones te dirán. Es tu por favor, a tu lado estaremos siempre con amor. El misterio de la noche con sus versos, sus canciones, harán que reviva tu esperanza, la canción que con ternura.
esta segunda entrevista y con motivo del Día Mundial de la Radio que se celebra el próximo lunes 13 de febrero, nos acompaña Nacho Andreu, periodista de Radio Nacional de España en el programa Tablero Deportivo. Buenas tardes y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Primera pregunta, ¿qué es para usted la radio?
Pues para mí es mi vida. Yo cuando tenía 6 años jugaba a que era un periodista en la radio. Al final conviertes de tu pasión cuando eras pequeño a tu sueño cuando estás estudiando en la facultad y a convertir ese sueño en realidad pues con muchísimo esfuerzo porque sobre todo ahora mismo en la situación en la que vivimos los medios de comunicación cada vez hay menos espacios, cada vez hay menos radios, cada vez hay menos lugar para los que queremos realizar este oficio y en mi caso del periodismo deportivo y casi realizarlo es un sueño y es un privilegio, o sea que te lo diría, así que para mí es mi vida y no entiendo cómo sería mi vida, cómo sería mi profesión sin ejercerla desde este medio tan bonito como es la radio, del que llevo trabajando de manera directa o indirecta desde que tenía 18 años.
¿Cuál es la situación actual de la radio? ¿Está igual de valorada que la televisión?
Estamos en un paradigma bastante bastante extraño. ¿Qué es la radio? ¿Qué es la televisión? Daría para un debate. No es la radio igual que hace la radio de hoy, igual que hace 30 o 40 años, porque estamos con un proceso en el que las nuevas tecnologías están interviniendo de manera directa. O sea, hoy no entendemos que un programa de radio lo tengamos que escuchar en el momento en el que se produce en directo. Lo podemos escuchar directamente pues cuando estamos afeitándonos en casa, aunque ese programa se haya emitido por la noche, o cuando estamos en nuestro coche, gracias a las tecnologías, lo podemos escuchar a través del podcast. Y eso hace que la radio, que es un medio de comunicación que han intentado o que se le ha dado por muerto tantas veces, se mantenga vivo. Y es porque tiene esa magia, porque tiene esa energía y porque te puede hacer soñar. Con respecto a la televisión, evidentemente partes con una desventaja competitiva y es que la televisión tiene la posibilidad de que tú puedes ver en imágenes lo que otros están diciendo y puedes completar la información o puedes tener más oportunidades de entretenimiento, pero sin lugar a dudas esa magia de intentar saber quién es esa persona que está hablando, cómo es, de con palabras lograr acompañar un texto, una información, un relato, pues indudablemente esa superioridad y esa facilidad también para poder realizar los contenidos con respecto a la televisión, que tiene el hándicap de tener que contar las imágenes, pues para mí la radio es imbatible en ese aspecto. Pero bueno, como te decía, estamos en un paradigma en el que ambos medios de comunicación están cambiando. No entendemos la tele sin que sea la carta, o no entendemos la radio también, gracias al podcast, sin que sea también a la carta.
Ha hablado justamente de esa expresión de la radio tiene magia. ¿En qué consiste esa magia de la radio?
Pues porque una de las cosas que tenemos los seres humanos que nos diferencia de los demás es la imaginación, ¿vale? Ahora que estamos hablando tanto de la inteligencia artificial, que nos va a ayudar a tantas cosas, la inteligencia artificial no tiene imaginación. Si no fuera por la intervención de un ser humano, no funcionaría. Pues la radio tiene eso. Tú estás escuchando a una persona relatar una información, contar una historia, hacer una entrevista, y todo esto te lo está trasladando de manera que, como si lo tuvieras al lado, como si fuera un amigo que te está contando una charla. Y yo creo que eso en televisión tienes una distancia, tienes una falta de espontaneidad, a lo mejor en algunos casos, que te transmite la radio, te transmite esa espontaneidad, esa magia que en definitiva pues a todos los que hemos trabajado alguna vez en este medio nos conquista.
Ha hablado también, por otra parte, de la introducción de tecnologías digitales tanto en la radio como en la televisión. Ya se habla de plataformas de podcast, por eso le queremos preguntar, ¿cómo ve este mundo de podcast y qué futuro le augura a la radio? ¿Cree que el podcast acabará sustituyendo a la radio tradicional y el contacto con el oyente se perderá?
Pues mira, yo curiosamente hace 20 minutos acabo de grabar mi podcast, así que te puedo decir que bueno, que es una gran forma que tenemos los periodistas, también los medios de comunicación, para que nuestros programas, nuestros productos puedan llegar a los oyentes que a lo mejor por circunstancias de la programación radiofónica no lo pueden escuchar. Y eso lo que hace es ampliar el altavoz. Por lo tanto, por ahí, positivo. El apartado apocalíptico de no, la radio va a desaparecer porque el podcast, como es más cómodo, va a acabar con esto. No, la radio, pues como te decía, tiene esa magia de la espontaneidad. O sea, no entendemos, por ejemplo, un morning show, no entendemos un programa de discos, no entendemos un informativo si no hay una interacción, no entendemos una retransmisión deportiva si no existe también una interacción, si no es el directo. La magia que tiene la radio es que puede hacer directos de cualquier cosa y en cualquier momento. Y por eso, pese a que el podcast cada vez está ganando más adeptos, no deja de ser un complemento. También es cierto que la radio en España, y es una situación de estudio que se ha hablado muchas veces con respecto a otros países, es totalmente diferente. O sea, estamos ante una sociedad mediterránea que le encanta la radio, que le encanta poder conocer a sus locutores, que le encanta poder compartir con ellos, que le encanta participar, y esto es parte también de nuestra cultura. Por lo tanto, sí, es positivo el podcast, es muy positivo. No voy a decir yo lo contrario, que ya te digo, hace 20, 25 minutos lo acabo de grabar el mío, pero que es un complemento más a la información a la medio de comunicación que es la radio.
Entonces, ¿la radio es un medio de comunicación bien valorado por su audiencia?
Yo creo que sí, que la audiencia de radio es muy fiel, que la audiencia de la radio, no voy a decir que es un, porque a lo mejor es una frase de mala interpretación, lo voy a comentar de otra forma, pero sí que defiende el medio a ultranza, se sabe que es como parte de su vida, porque es una compañera más, es una amiga más. Y por eso, pues bueno, los oyentes, las escuchadoras, los escuchadores de la radio son tan tan activos y tan defensores de este medio.
A propósito de esto, ¿cuál es su medio de comunicación favorito?
Pues creo que te lo he dejado claro.
La radio, me imagino.
Pese a que yo he desarrollado también trabajo en televisión, actualmente también colaboro para televisión, en medios de comunicación digital, al final es la radio donde yo me siento más a gusto, donde yo me siento más feliz. Pero bueno, todos los medios son complementarios y con todos los medios pues puedes sentirte a gusto. O todos los medios también tienen un poquito de radio, tienen un poquito de prensa digital, tienen un poquito de televisión. Porque, bueno, en los últimos años también hemos visto con ese experimento de YouTube de trasladar los programas de radio, las grandes cadenas lo hacen a través de YouTube. Se pierde un poco la magia, pero también consigues que estas nuevas generaciones donde el multimedia, donde la imagen es tan importante, pues puedan verse recompensadas y la radio no pierda cuota de importancia. Pero bueno, si me preguntas a mí, yo me siento mucho más cómodo en la radio.
¿Informa bien la radio? ¿Considera que es un medio de comunicación o que hay radios que son medios de propaganda?
Pues aquí tenemos lo mismo en todos los medios de comunicación. Al final, un medio de comunicación es una empresa. Yo afortunadamente me encuentro en una radio que es la radio pública, donde en la radio pública se hace un extraordinario trabajo por tener un rigor, que tiene muchas cosas que mejorar, evidentemente, y en esto se deberían trabajar los gobiernos, tanto de un color como de otro. Pero bueno, luego nos encontramos situaciones en que, bueno, sabemos, evidentemente, la radio X, los tipos de contertulios que nos van a ofrecer o los tipos de información que nos van a ofrecer, y luego sabemos la radio Y, los tipos de contertulios que nos van a ofrecer y los tipos de información que nos van a ofrecer. En mi caso de la radio, que he trabajado prácticamente durante toda mi carrera, la radio deportiva, lo vemos de manera más clara. Hay programas que son, evidentemente, con un carácter más marcado de seguimiento del Valencia Club de Fútbol, otros que son con un carácter más marcado del Real Madrid o del Fútbol Club Barcelona. Y bueno, pues En eso tiene que ser el oyente el que identifique el producto que más le gusta. Yo hace unos años, viendo programas, viendo tertulias de, escuchando tertulias de radio de la BBC, a una periodista le preguntaban su opinión sobre un tema X. Y el propio periodista decía, mira, yo soy un periodista de la BBC, la radio televisión pública británica, y no voy a darte mi opinión, lo que te voy a dar es información y te voy a contar un relato. Pues bueno, al final eso es lo que el camino que debería avanzar la radio pública. Pero las radios privadas, cada una, debemos de ser mayores, debemos de ser adultos en nuestra escucha para saber interpretar qué tipos de mensajes nos quiere lanzar. No te fíes de nadie que te diga que es 100% independiente, pero sí fíate de un mensaje que tú piensas que es independiente.
¿Los principales retos de la radio en la actualidad son?
Pues el principal reto es saber amoldar y saber compaginar los elementos que son fundamentales en la radio, que son los directos, que son las narraciones, que son los informativos, con los que son complementarios a la radio, pero que se pueden poner a la carta, como son la información de programas, como es la tertulia, como es otra serie de programas, la radionovela, que se está recuperando últimamente y que además están haciendo proyectos chulísimos, el reportaje, en definitiva, el podcast, saber compaginarlo con la radio. Yo creo que es un medio, ya te digo, que lo han intentado matar tantas veces, que al final pues sobrevive por eso mismo, porque tiene una audiencia, como te comentaba antes, muy, muy, muy fiel.
¿Qué debería tener una radio ideal?
Pues una radio ideal lo que debería tener es profesionales a las que se les pague de acorde con su trabajo y puedan hacer un gran trabajo. Yo creo mucho en los profesionales, pero evidentemente si un profesional no puede estar dedicado al 100% a ofrecer un gran producto, no ofrecerá un producto tan bueno como lo podría hacer. Y esto pasa en la radio y pasa en el resto de profesiones.
¿Qué es lo que más y lo que menos le gusta de la radio?
Lo que menos me gusta es esa precarización. Esa precarización y la búsqueda de conseguir o de que las grandes, grandes, grandes estrellas tengan tanto caché que al final impidan que el trabajo de sus compañeros sea recompensado de la forma adecuada. Y lo que más me gusta es poder encontrar un medio donde la información es tan ágil, se produce al momento y al momento la puedes contar con los protagonistas, con el acceso a ellos, en fin, esa magia de la radio que te comentaba antes.
En esta radio trabajamos, vamos, en este programa Tierra de Nadie, el tema del voluntariado para impulsar la solidaridad en el ámbito del tercer sector. ¿Qué opinión tiene acerca del voluntariado y de las radios que pretenden impulsar esta labor para trabajar por los demás?
Yo empecé en la radio como voluntario, ayudando también y ayudándome a mí también, y por lo tanto también las radios colaborativas es parte del movimiento radiofónico. No están ahora mismo en una colisión con las radios comerciales, aunque muchas veces muchos de estos proyectos pues han sido enterrados por el interés de alguna radio comercial que ha querido que desaparecieran por ser proyectos de gran notoriedad y ser proyectos con una importante relevancia social, pero que hay espacio para todos. Y yo creo que vuestra labor, como la de muchos otros durante los últimos años por ello, ha sido encomiable. También la radio, si la vemos en los principios de los años 80, también era parte de movimientos vecinales. Así que bueno, todo lo asociativo que tiene la radio, todo lo de cercanía, todo lo de proximidad, todo lo de encontrar un canal donde expresarse, es evidentemente algo que aplaudir.
¿Qué se necesita para ser periodista de radio?
Pues yo te digo, en mi caso lo que necesité es ganas de cumplir un sueño. Me decían, a lo mejor no tienes esa voz grave que puede tener un periodista de radio, pero luego cuando he trabajado en la radio me han dicho compañeros que no tienen que ser amigos o también jefes que le encanta mi ritmo a la hora de comunicar, que les encanta mi ritmo a la hora de narrar, que transmito bien. En definitiva, lo que tienes que tener es ganas de trabajar, ganas de aprender y ganas de crecer y conocer sobre todo el medio. Una vez tienes eso, luego aprender lo básico del periodismo a través de la facultad, en el caso de que quieras profesionalizarte como periodista, o si quieres hacerlo, como en vuestro caso, a nivel colaborativo o a nivel como una pasión, pues saber cómo funciona el lenguaje radiofónico, porque cuanto más aprendes, cuanto más practicas, más bien te lo pasas. Yo se lo cuento a mi hija cuando está practicando un instrumento y le digo, si tú quieres manejar ese instrumento, lo que tienes que hacer es practicar y practicar, ver, disfrutar, y si disfrutas con ello, pues seguro que cada vez haces un proyecto mucho mejor.
¿Le queda algún sueño que cumplir?
Pues sí, la verdad es que mi gran sueño, yo he ido cumpliendo sueños, la verdad es que puedo decir que he cumplido muchos de ellos, pero mi gran sueño es poder trabajar en unos en una como enviado especial a unos Juegos Olímpicos.
Pues ojalá que se cumpla ese sueño.
Ojalá. Muchas gracias.
Y ya por último, ¿qué mensaje enviaría a nuestros oyentes y a aquellos que quieren dedicarse a la radio?
Pues les desearía mucha suerte si se quieren dedicar profesionalmente a la radio, pero también muchas ganas y mucha tolerancia a la frustración. Porque ya digo, hay poquitos espacios y hay, pues bueno, muchísima gente que quiere dedicarse a este medio, que comprendan lo que es la radio, que la respeten, sobre todo eso último, porque los que amamos la radio lo que queremos es gente que respete el medio, que sepa dónde está y que sepa asumir la responsabilidad de estar delante de un micro.
Muchas gracias a Nacho Andreu, periodista radiofónico de Radio Nacional de España, por compartir estos minutos con la UPV Radio. Esta es su casa y siempre tendrá las puertas abiertas.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer, y seguir amando la radio, seguir disfrutándola y mimándola, porque al final tiene muchísimas heridas, ¿vale? Y si no la cuidamos entre todos, pues va a ser complicado que se las pueda curar.
Muchas gracias.
Adiós.
A continuación, y como se acerca el día de San Valentín, les dejamos con una canción de Iván que, pese a ser del año 1979, su mensaje no deja de ser certero en la actualidad: la importancia de tener a alguien a nuestro lado con quien compartamos nuestra vida, ya que, como bien decía el capítulo 13 de la Carta de San Pablo a los Corintios, si nos falta el amor, nada somos. Disfruten de Sin Amor.
A casa chicas delirantes, pero da igual.
despierto entre sus brazos y me aburro, me siento mal. Son besos que se borran por puro placer, palabras como el humo, hacer por hacer, solo son suspiros de mi mujer. Sin, sin, sin amor.
Agenda.
Mañana sábado 11 de febrero tendrá lugar de 18:30 a 21 horas un tardeo solidario organizado por la Fundación ESICU en el Hotel Olliyu, antiguo Astoria, a beneficio de algunos de los proyectos solidarios en los que colabora el COLE. Aquellas personas interesadas pueden reservar su entrada por 15 euros, que incluye consumición a través del Bizum 00484.
En el apartado de estudios y publicaciones del Observatorio Ocupacional de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana se pueden encontrar todas las guías que han editado en los últimos meses y que podrás utilizar para mejorar cosas en tu entidad. Guía para la participación interna en las organizaciones de voluntariado, guía cómo motivar la participación en la ciudadanía, guía protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo, guía cómo trabajar el consumo responsable en la ciudadanía, guía consumo responsable en entidades y estudio del voluntariado en la Comunidad Valenciana.
Ya puedes descargar la nueva app de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Entre otras funcionalidades podrás elegir una, objetivos de desarrollo sostenible, buscar la entidad afín a tus inquietudes e incluso empezar tu labor social. Esta aplicación es gratuita y está disponible tanto para Android, el Play Store, como para iOS, Apple.
El próximo miércoles 15 de febrero, la UGT del País Valencia organizará junto con eldiario.es una charla sobre la profesionalización de los cuidados, donde se tratará la evolución del sistema de atención a la dependencia en la Comunidad Valenciana. El evento, que tendrá lugar a las 10:30 de la mañana en la calle Arquitecto Mora 7, contará con profesionales expertos en la materia, tales como Adolf Beltrán, director del diario.es de la Comunidad Valenciana, Aitana Mas, vicepresidenta y viceconsejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, o Ismael Sáez, secretario general de UGT del País Valencia, entre otros.
El próximo 25 de febrero, la Fundación APSIS presentará las primeras jornadas APSIS, profesionales y familia. Un proyecto de vida. Este evento, que tendrá lugar en Orihuela, Alicante, entre los días 24 y 25 de febrero, está dedicado a ofrecer herramientas y apoyos para las personas con diversidad funcional y sus familias, y contará con grandes profesionales en la materia como Eduard Estivill Sancho, licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de la Universidad de Barcelona y especialista en neurofisiología clínica y pediatría. Natalia Domínguez, psicóloga y sexóloga que trabaja en la Asociación de Educación Sexual y Planificación Familiar de Castilla-La Mancha. O Amaya Ariz, licenciada en Derecho, especializada en internacionalización de empresas y graduada en Psicología por la UNED. Además, es presidenta de la Asociación Navarra de Autismo.
Investigación en veu propia. UPB Radio.
Y para terminar este programa y con motivo de la celebración del Día de la Radio, y tal y como llevamos haciendo en los últimos programas, queremos aprovechar para recitar un poema dedicado a este medio de comunicación. Poema compuesto por Andrés Gulchiuchi Sena. Pequeño artefacto que eres y fuiste alegría para muchos, acompañante de soledades, voz en el fondo, música para mis oídos. Te hicieron de todos los tamaños, formas y colores, pero tu esencia es la misma, la de transmitir, acompañar y enseñar, la de ser un referente para quien te escucha. Desde niño te conozco, desde que tengo uso de razón, formas parte de mi vida. Eres magia, sentimientos expresados por personas desde el corazón. No tienes fronteras, te convertiste en mi mejor aliada en un país muy lejano. Me acercan las costumbres, la infancia y me mantienes informado de lo que pasa. Formas parte de la historia, informadora clandestina, comunicadora de momentos cruciales. Mientras estés ahí, yo estaré aquí, del otro lado, sintiéndote, disfrutándote, amándote. Mientras yo esté aquí, tú estarás ahí, voz en el fondo, música para mis oídos, personas expresando sentimientos desde el corazón.
Nos vamos ya, pero recuerda que Tierra de Nadie es el programa sobre solidaridad y voluntariado que te acerca a la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana y que a través de ella puedes comenzar un voluntariado como el que estamos llevando a cabo nosotros.
Si quieres escribirnos, lo puedes hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es o a través de nuestro Twitter @tierradenadiepv.
Estuvieron con ustedes Arizorio en la edición, realización y control técnico, José María Casado Vera y un servidor en el guión y al micrófono.
Y para terminar este programa queremos dedicarle una canción muy especial, porque la radio, una de sus principales tareas también ha sido distribuir la música por todo el mundo y por todos los lugares. Así que, para todos vosotros, bravo por la música de Juan Pardo.
Que paséis una buena semana y nos vemos el próximo viernes aquí, en Tierra de Nadie.
Adiós.
Hasta luego.
Chao.
¿Qué nos hace mágicos? Bravo por tener comunicación. Bravo. Súbditos. Bravo. Por árbitros. Bravo. Por críticos. Canción.
Siete notas clásicas forman cualquier clase de combinación. Unas son tristísimas y otras son muy trágicas y otras
son más alegres que el sol, con sonidos únicos juegan con tus ánimos y provocan cambios extremos de humor. Bravo por la música que derrama lágrimas y después sonrisas despertadas. Está en